¿Cómo va?
Muy bien, Ani, muy bien, muy contenta de volver a esta casa maravillosa después de tanto tiempo de no volver presencial, porque en realidad siempre estuvimos en contacto durante la pandemia a través de los distintos programas, de distintos amigos, de distintas amigas que siempre han estado ahí.
¿Y estás con Pedro Furio, tu guitarrista?
Pedro Furio, que es compañero del proyecto que tenemos hace este año en agosto 25 años, que es María y Cosecha, junto con Pablo Fraguela y con Matías Furio, que bueno, hoy no pudieron venir porque estaban...
Es más que un marido.
Es más que un marido. Yo le digo, yo
digo, es verdad, se va, pero
escúchame, yo llevo...
Por eso, 25 años, que matrimonio, qué sé yo, bodas de oro, de plata.
Matrimonio de otra época.
¿No? Sí. Pero aparte yo llevo más tiempo compartiendo con los Cosecha que de lo que viví en Venado Tuerto con mi familia. Es muy gracioso.
Qué vale. Y lo bien que hiciste. Porque hay 15 de la familia de vez en cuando. Ahora, quiero que me cuentes cómo llegas a tener esta voz, ¿no? Porque esta forma de cantar es una voz trabajada, es una voz afinada, es una voz que frasea, tenés una voz preciosa.
Muchas gracias.
Pero además se nota que está trabajada. ¿Cómo fue tu carrera? Guitarrista, empezaste con un montón de cosas, pero yo quiero que me cuentes esa voz, ¿de dónde la sacaste?
Mira, en realidad esto viene del... Digamos, por supuesto tengo mucho estudio atrás, pero viene del patio de la casa de mis abuelos italianos que cantaban canzonetas cuando yo era chiquita, y ellos cantaban, y todos cantaban, y nosotros cantábamos con ellos. De ahí viene esta manera de incluir el canto como modo de vida, ¿no? De no sé, mientras amasaban la pasta, todos los chicos jugábamos y cantábamos con los abuelos, con los tíos. Y después de eso siempre, tanto mis hermanos como yo, tuvimos la inclinación hacia la música dentro de las artes. Y ahí empecé mi camino de estudio en Venado Tuerto, que en ese momento el único maestro que había de canto era un maestro que venía de la Universidad de Santa Fe, que era maestro de
canto lírico.
Canto lírico, claro.
No popular.
Exacto. Hay algo en esa forma de cantar que tiene que ver con eso.
Claro, y después, cuando terminé la secundaria, que estudié tanto, me fui a Rosario y seguí la carrera clásica, pero me enteré que acá había una escuela de música popular, la primera en Latinoamérica, que es la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y me vine a estudiar a Buenos Aires, y ahí conocí a mis compañeros de Cosecha, que al igual que yo, venían también de estudiar un montón de cosas, y esa escuela nos abrió un camino, más allá de que escuchábamos música popular y que interpretábamos música popular, pero nos abrió un camino a ese tipo de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Estar más cerca de los referentes que tienen que ver con la palabra y con la música de nuestra ciudad.
Chiqui, quiero que me cantes algo en italiano de lo que cantaban con tus abuelos.
Bueno.
Una canzoneta, por favor, te pido.
Esta es la preferida de mi abuela. Qual mazzo lindi fiori que viene de la montaña e guarda ben que non si baña que lo voy a regalar. Lo voglio regalare perché una buena sera. Y bueno, y seguía, ¿no?
Divino, 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 gracias. Muchas gracias, Chiqui. Ahora, quiero saber cómo es trabajar tantos años con un mismo guitarrista, con el mismo equipo. ¿Qué se negocia? ¿Cómo se hace? Porque, a ver, también te lo pregunto a vos, Pedro. ¿Cómo es? Porque... No debe ser fácil, no siempre coinciden. ¿Cuáles son los temas de discusión en un conjunto?
Los horarios, por ejemplo.
Ah, mira, lo más básico. ¿Los horarios de ensayo?
Los claro. horarios de ensayo, por ejemplo, sí.
¿Hay alguien que es más cumplidor, más obsesivo, llega temprano, llega y puntual? Sí, ¿hay otro que no?
Y siempre están, esos roles están. Por suerte, digamos... hemos tenido una buena convivencia, por supuesto, con algunos picotazos alguna vez nos hemos dado, porque son también necesarios y yo creo que hacen al crecimiento. Lo que pasa es que lo que tenemos es como ya nos miramos, ya respiramos y sabemos qué piensa el otro, qué va a decir o hasta dónde proponer cosas y hasta dónde no. Me parece que hay y somos muy amigos también, entonces los ensayos discurren mucha conversación, mucho compartir, mucho chisme, y hay veces poca música.
Ajá. Ahora, pero hay uno que es más conservador, hay uno que es más conservador que el otro, hay alguien que es más lanzado en el grupo. ¿Quién es la persona más lanzada? La que se juega más y dice, bueno, no vamos a seguir, a ver si hacemos un cambio
En el repertorio,
en el repertorio, en la forma, porque siempre se puede cambiar. ¿Y quién es más conservador?
Es que estamos, me parece que en realidad todos tenemos como nuestras características diferentes, por eso convivimos y nos respetamos. Entonces, qué sé yo, sé que, por ejemplo, al momento de conseguir fecha, voy yo al frente. Al momento de hacer arreglos, va Pablo o Pedro. Pablo es el pianista, o Pedro, que es el guitarrista. Matías es el más pancho, que es el percusionista, pero después, sí, el momento del show tiene que cargar con todo ese equipamiento de tambores y palos. Entonces, también lo que ha pasado con nosotros, que al hacer tanto tiempo que venimos juntos, ha sido también un camino de aprendizaje. Nosotros nos conocimos en un ámbito escolar, en la escuela. Entonces, también este camino que hemos emprendido tiene que ver con la educación y con el aprendizaje de convivir, de compartir, de discutir también, porque es parte de ese aprendizaje. Entonces, bueno, es como que nos aceptamos cada uno con sus con sus cuestiones.
No, Chiqui, y además ustedes también van haciendo proyectos en paralelo.
Sí,
digo,
claro.
Se permite, ¿no? Si imaginás que es una pareja, debería ser una pareja abierta, porque digo, cada quien
creen
también,
en el poliamor, por ejemplo.
Creen en el poliamor, y eso me parece que también es muy sano para cada quien, ¿no? Para,
sí,
el desarrollo de cada uno.
Sí, totalmente, es parte también de la dinámica. En la actualidad es muy difícil, en principio, por ejemplo, vivir de la música, de tocar, solo de tocar. Ya, eso es muy complicado. Era un sueño en algún momento, cuando éramos jóvenes. Pero la verdad que los caminos también nos han llevado, por esto que contaba la Chiqui, venimos de ahí, de la Escuela de Música Popular, y hoy somos todos docentes de esa institución y de otras también. Entonces, eso, junto con la posibilidad que cada uno ha tenido y ha querido de desarrollar otros proyectos, también hacen a la cosa sana del encuentro, digamos, y a disfrutar cuando estamos juntos. Pero, qué sé yo, la Chiqui ha grabado sus discos, yo tengo mi disco, Pablito tiene la grela, mi hermano Matías ahora está a full tocando
con
el Popi Espatoco, con el trío Aura. Cada uno tiene sus proyectos paralelos y sus cosas, y bueno, y cuando nos encontramos disfrutamos de también hacer este camino, por supuesto. Pero,
¿y te da celos a vos? ¿Tienen celos? ¿Hay celos?
Pues sabes que no, es como una... Quizá cuando éramos chicos por ahí nos viste como que uno decía, ¿por qué? Si toca con tal y toca conmigo y tocamos...
Te daba un poquito de bronca.
Pero ahora no, es una celebración, Emma. Cuando presenta el disco uno, vamos todos a acompañar al que presenta el disco. Toca Matías, no sé, en el CCK o no sé, con la orquesta, vamos todos a verlo a Matías que toca. Es parte de esto, creo que también es parte de este crecimiento, de transitar desde un lugar también, y también de ir con los años aprendiendo, porque uno cuando empieza a hacer música tiene la expectativa de que la meta es, entre comillas, la fama, y la meta es el camino, no es eso que no se sabe. Un día está, otro día no está, un día tocas en Cosquín, otro día tocas en la peña de la vuelta de tu casa, y los músicos populares llevamos un mensaje, y de eso se trata, de poder estar en esos escenarios maravillosos para que la gente conozca nuestra música, pero también estar con la gente que necesita que nuestra música cuente y diga lo que está pasando aquí en nuestro pueblo, ¿no?
Chiqui, ¿qué podemos escuchar ahora? A ver.
¿Querés que hagamos una chacarera? ¿Hagamos una samba? Del querido Pica Juárez, un amigo contemporáneo, compositor riojano. La encendida.
Han de caer piedras negras cuando algún día me muera, con mi guitarra y sus ojos atravesando mis venas, y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella. Vuelta. En los patios de una estrella será mi azul bienvenida, Me he de reír de las brujas y he de bailar con las brisas y han de volverse cenizas las musas que hoy me cobijan. Ni piensen anda llorando cuando tenga que ausentarme, guay de aquel que no eche coplas para mis pasos errantes, riegue en la noche con vino pa' que la muerte resbale. Ganas de andar falleciendo no tengo, nunca he tenido. En la vida quien me llama como a la noche los grillos, que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Quémenme con leña vieja, no vayan a andar hachando, los palos verdes respiran, no los anden asfixiando, rieguen con fuego de coplas los surcos que hoy voy sembrando. Si es que me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo, digo que aún no estoy lista, me faltan muy muchos vinos. Si hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. Si un amigo es la nostalgia que da vuelta por la esquina y nos dibuja los días con transparencia y sonrisa, se va atrás de un faltandido con la baraja encendida. Ganas de andar falleciendo no tengo, nunca he tenido. En la vida quien me llama como la noche a los grillos, que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido.
¡Qué va!
Qué buen repertorio maneja, ¿eh?
Muy
históricamente, hay como una línea, ¿no?
Precioso.
Todos los discos donde las letras cuentan mucho, además de la música, pero digo, son poetas, autores grosos.
Chiqui, cuando estabas trabajando en esto, cuando armabas tu carrera, el paso a paso, ¿a quién tenías en la cabeza? ¿A Mercedes Sosa, a Violeta Parra? No importa, ¿a quién? ¿Cuál era la cantante o el cantante que vos decías, bueno, por ahí es?
Mira, mucho. Yo vengo de una familia militante política y militante cultural. Entonces, en mi casa siempre se escuchó, y en las peores épocas, Armando Tejada Gómez, a Hamlet, a Mercedes, a Violeta, a Alberto Cortés, a los trovadores. Desde muy chiquitita eso en mi casa, y conviví con esa música y también con esas personas que también iban a mi casa, porque mi papá es escritor. Entonces, algunas de estas personas. Entonces, como que ahí hay un ADN marcado de nacimiento, no solo en cuanto a la palabra y a la poesía y a la belleza del canto, sino también al compromiso de lo que uno dice cuando sube al escenario. Entonces, siempre estuvo implícito en todo lo que hicimos nosotros esas voces que marcaron este camino. A Teresa, a Juan Falú, a Liliana, bueno, se me han ocurriendo un montón me quedan sin nombrar, ¿no? Porque son tantos, que han marcado nuestro camino para decidir elegir esta manera de hacer música popular de raíz folclórica, ¿no? Y Chabuca, y Víctor Jara, y puedo seguir nombrando cientos de Chico Huarque, que también por ahí grabamos cosas de Chico Huarque, y Pablo Milanés, y Silvio Rodríguez, que fueron ese faro en la música popular que marcaron y trazaron un camino para los que consideramos que somos también elementos de la cultura para contar y decir lo que es necesario cuando nuestro pueblo, bueno, cuando nuestro pueblo necesita esa palabra, como quizá ese camino que marcó Mercedes, ese camino que marcaron Guaraní, bueno, y todos ellos, ¿no?
¿Y qué pasó durante la dictadura en tu familia?
Mira, mi familia en Venado Tuerto, mi papá y mi mamá fueron militantes. Bueno, en mi casa funcionaba la JP, imagínate.
Ah, bueno, mis padres peronistas, porque pueden haber sido de izquierda.
No, peronistas, pero al margen de eso, en mi casa se juntaban, mi papá es poeta, entonces en mi casa se juntaban todos los compañeros de todos los partidos, comunistas, radicales, peronistas, que estaban y que creían en esa palabra necesaria y esa transformación a través del arte. Entonces, el último recital de poesía que hizo Armando Tejada Gómez antes de irse al exilio lo dio en la Biblioteca Popular que dirigía mi papá, que era un lugar a puertas cerradas.
Claro.
Donde iban todos los amigos y se encontraban con estos grandes referentes que estaban prohibidos.
La palabra Perón estaba prohibida.
Claro. Entonces, por suerte yo no tuve familiares desaparecidos. Por supuesto, lo que siempre hablamos con Pedro, la dictadura... nos atravesó a todos, nos pasó a todos. Nosotros somos docentes y justamente de eso estamos hablando ahora en la escuela. La dictadura nos atravesó a todos, más allá que hayamos tenido o no familiares uh-huh. desaparecidos o secuestrados. Entonces, bueno, eso pasó, pero yo crecí en ese ámbito y también crecí con esa mirada de que el arte, la música... la poesía y la educación transforma el horror y la muerte en vida, que es un poco el mensaje de las madres.
Este es el mensaje de las madres y es el mensaje del arte, de la música, ¿no? Es que hacer que lo más terrible se transforme en otra cosa, en arte. Entonces eso te dan ganas de vivir, porque si vos ves el Guernica de Picasso, esa desgracia terrible, ¿no? Vos decís, bueno, ves esa obra de arte y de alguna manera decís, bueno, por suerte Picasso pudo mostrarme esto.
Exactamente. A través de la belleza uno cuenta cosas que a veces no son tan felices.
Bueno, no, me quedé pensando en el Ecuni, ¿no? Vos tuviste mucho que ver también con el trabajo que se lleva adelante. Tenés que ver, sí. Exactamente. Desde hace ya un montón de tiempo venís trabajando.
Y este
trabajando.
Año cumplimos 14 años.
Mirá, 14
años de montón. Espacio de arte en el centro de tortura más grande que hubo en la última dictadura militar, que es la Exesma, en el predio de la Exesma. El Ecuni es la casa de las madres de Plaza de Mayo dentro de lo que es ese predio. Claro. Y ahí estamos con la Vero Parodi y el Topo Encinar y un montón de compañeros queridos.
¿Qué vamos a escuchar ahora, Chiqui? ¿Qué quieren cantar?
Bueno, hablando de esto, vamos a justo, mirá, como si hubiera sabido, abrí esta zamba que es una zambita emblemática.
Se abrió sola.
Se abrió sola, ¿viste? Esto nada es casual. Que bueno, que cantó nuestra gran voz de Latinoamérica y que inmortalizó nuestra amada Mercedes Sosa, esta zambita de los humildes de don Armando Tejada Gómez y de don Matos.
Zambita, para que cante los humildes de mis pagos, si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando, si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los boliches, donde el grito alza su llama, su canción de larga luna, sabe la siembra y el agua, su canción de larga luna, sabe la siembra y el agua. Como un canto de la tierra, hay que cantar esta zamba, hermana de los humildes, sembradora de esperanzas, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. mi pueblo la canta siempre como si fuera una ausencia, la cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena, la cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena. Corazón de camino desde su canto regresa a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva, a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva. Como un canto de la tierra, hay que cantar esta zamba, hermana de los humildes, sembradora de esperanzas, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra.
¡Ay! ¡Qué belleza! Yo pensaba, cuando los veía, y siempre les pregunto a los músicos de la folclórica, ¿qué es el máximo? ¿El máximo es Cosquín? ¿El máximo es el Colón? ¿El máximo es alguna peña? ¿El máximo es el Luna Park? ¿Cuál es el lugar soñado al que indefectiblemente hay que llegar? Porque a Cosquín llegaste, pero digo, ¿hay algo que te falta? ¿Hay algo que soñás y que todavía querés llegar? ¿Cuál sería ese lugar?
No sé, porque ya hemos estado en un montón de escenarios muy importantes, SK, inclusive yo trabajé también en un momento en el Teatro Colón, y pero me parece, vos sabés que yo creo que son los años, viste, que uno cuando es más chico desea estar con qué, desea estar acá, desea, pero creo que con los años, y yo creo que el deseo es poder seguir haciendo música, poder seguir estando con mis amigos. A mí me gusta trabajar con amigos y con gente que quiero y con gente a la que le creo, y bueno, y poder seguir haciendo música con la gente que bueno, que le guste lo que hacemos, y que bueno, y que se pueda conocer lo que hacemos también, lo que entregamos, que muchas veces es tan complicado, qué sé yo, que se difundan algunos músicos independientes. Pero no sé si hay un escenario al que yo te digo, me muero por estar ahí, y si no estoy, y es mi meta. No sé, creo que la meta, como decía hace un rato, es el camino, es poder seguir haciendo esto. No sé, Pedro.
A ver, Pedro, porque no pueden no pensar al mismo tiempo, ¿no? No es,
claro,
que tienen un pensamiento único estas dos personas.
No, me parece, no, que fue un poco algo que dijo tomo algo que dijo la chica, y que me parece que por ahí en algún momento en algún momento de formación, ¿no? Por ahí un poco más joven, uno se imagina, y uy, ¿cómo será cuando uno pueda estar acá? O si yo podré llegar, no sé, uno veía a Cosquín de chico en la televisión y decís, wow. Y bueno, y después uno va, toca, es algo importante, es algo que lo marca, estar tocando para esa cantidad de gente.
Es muy popular, eso es lo que tiene Cosquín, sí, más allá de todo, ¿no? O sea,
sí,
hay
es
gente
hermoso.
Que Cosquín junta fantástico el mango día por día para llegar,
claro,
a
este... Cosquín es fantástico, claro. Pero las peñas y todo lo que se da alrededor también,
claro,
es
fantástico. Claro, es eso, porque Cosquín no es solo Cosquín.
Exacto.
Es todo lo que implica los alrededores de Cosquín.
Es el encuentro.
Claro. Hasta llegar al escenario de Cosquín, tenés muchos lugares, muchas escalas.
Por ejemplo, una cosa que a nosotros nos pone muy contentos cuando, muy de vez en cuando nos pasa, son viajes, por ejemplo. Nos salió a Córdoba, a Mendoza, a Tucumán, al sur, no sé, a algún lugar, ni siquiera, bueno, al exterior, no hemos ido todavía, pero por ahí si hubiera un pendiente puede llegar a ser ese.
Bueno, sí.
Que escuchen. Vos sabés que acá estuvo la semana pasada Nahuel Penici y decía que para él fue muy importante el festival de, ¿cómo se llama de Chile?
De Viña del Mar.
De Viña del Mar, porque le tenía miedo, todos le tienen miedo, y que fue muy impresionante cómo lo aplaudieron. Claro. ¿Podría ser la próxima para ustedes un Viña del Mar?
Sí, no importa dónde, pero algún lugar. Nos gusta, disfrutamos mucho salir de viaje, porque bueno, claro, se da como una especie de viaje egresado, ¿viste? Pero en realidad no hay así como un anhelo de llegar al Carnegie Hall.
Aparte,
o
nosotros
al Colón.
Somos muy guitarreros, ¿viste? Entonces, donde vamos, nos hacemos amigos y se arma la guitarreada
y pinta,
la serenata. Y bueno, claro. Como somos tan amigos, nos gusta esto de llegar a un lugar a tocar, nos vamos a Mendoza y caen todos los guitarreros mendocinos y ya se armó la guitarreada.
Alta guitarreada, igual, ¿no? Sí. En esa zona. ¿Te imaginas?
Entonces, bueno, eso también nos gusta mucho, esta cosa de poder viajar también para encontrarse con gente que está haciendo lo mismo que nosotros y compartir y intercambiar temas, intercambiar repertorio. Bueno, los chicos macharse, yo no.
Que soy... No, jamás, 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 jamás de los jamás. Chiqui, ¿cómo pasaron la pandemia? Trabajaron mucho con las redes, con Instagram, esas cosas, ¿no? Sí
hicimos... ¿cuándo fue? En el 2000... Bueno, en el primer año hicimos una serie de videos con, digamos, sacando a relucir un poco nuestra parte docente, donde lo que hicimos fue editar las partituras de los arreglos nuestros, porque a veces de algunas instituciones nos piden partituras. Entonces pusimos el audio de un arreglo de alguna de las canciones nuestras y pusimos la partitura para que y la posibilidad de bajárselas
para super didáctico.
Entonces claro, fue algo didáctico de 5 temas en el mes de agosto como festejo del cumpleaños, porque en agosto solemos festejar nuestro cumpleaños, que es el que decía la chiqui, que este agosto van a ser 25 años. Y el año pasado hicimos un video de la chacarera esta que cantamos hoy. Un video así, que de cada uno en su casa, los típicos videos de pandemia, ¿viste?
Claro, claro. Aparte aprendimos, yo en la pandemia aprendí a usar Pro Tools, a grabarme, a mentir. Yo decía, esto es imposible para mí. Terminé, ahora me grabo sola, todo. Por supuesto, no sé mezclar ni masterizar, porque eso, acá los maestros saben que es muy difícil. Pero por lo menos aprendí eso, y también las redes, y también esta parte más pedagógica que... Es cierto, hay un montón de instituciones que usan nuestra música para dar clases cuando abordan el folclore, ¿no? La UNA, bueno, la EMPA, en Córdoba también algunas universidades, que a nosotros nos enorgullece un montón, que bueno, que usen nuestra música para llegar a los pibes que quieren seguir el camino de hacer folclore, ¿no?
Está buenísimo.
¿Te encontraron en algún momento con un grupo de pibes, pibas, que soñaban con ser como ustedes y tocaban cosas de ustedes?
Ay, chico.
Porque eso con eso se te derrite el corazón.
Mira, hay chicos en las escuelas justamente de música que, bueno, que están aprendiendo y tocan los arreglos y bueno, el otro día yo justo voy al baño de la EMPA y paso por un aula que está un ensamble y uno dice, ¡ay, ahí viene la chiqui, qué vergüenza! Estamos cantando tal tema con el arreglo de ellos, los alumnos decían. Pero creo que es como parte del aprendizaje y no sé si es porque nosotros también venimos de ese lado y ahora, por suerte... a partir de allá unos 10, 15 años se abrieron muchas más instituciones de música popular. Entonces, bueno, creo que nuestra formación tiene que ver como un caminito hecho desde ahí, entonces muchas escuelas lo agarran como referencia, ¿no?
¿Los escuchamos cantar?
Dale.
Otra, sí.
¿Vamos con la cueca?
Vamos con la cueca, a ver cómo sale.
Ya me voy curando con vinito de San Juan y me va mañando que no puedo caminar. Y me va mañando que no puedo caminar. Esta sed que no se apaga y que el vino enciende más de la garganta pa' adentro va creciendo en la arena, de la garganta para adentro va creciendo en la arena. Vinito patero, no me vas a bellaquear, viejo compañero que con mi sombra va. Vino traicionero, tonadero de San Juan.
Segundita, compadre.
Puñalito del olvido, se me fue la voluntad. Media vez que lo he bebido y hasta el alma se me va. Media vez que lo he bebido y hasta el alma se me va. Sanjuanino soy, señores, bebedor como el que más. Bebo vino remesero con sabor a temporal. Bebo vino remesero con sabor a temporal. Vinito patero, no me vas a bellaquear, viejo compañero que con mi sombra va. Vino traicionero, tonadero de San Juan.
So. Divino, divino, divino.
Lo Eduardo Falú, esta cuequita.
A ver, nosotros hablamos mucho de trabajo, hablamos mucho de militancia. Ahora vamos a hablar de dos temas. Uno es, vamos a hablar de amor y vamos a hablar de plata. En este
temas fáciles de abordar.
En este grupo, este equipo, se autoabastece con la música, tiene que hacer otras cosas, vive de la música, puede vivir de la música.
No, del escenario no, pero sí de la música. No del escenario porque, bueno, tampoco hay, no es tan fácil, no hay tanto trabajo, y con la pandemia también bajó un montón el trabajo, uh-huh. Porque, bueno, en la época de la pandemia fue tremendo para los compañeros y compañeras que solo vivían del escenario, fue tremendo. Yo en un momento tenía el freezer lleno de tortas, pizza, todo eso que le compraban los compañeros que tuvieron que salir a hacer.
Claro, los que hicieron plan B.
Claro, y nosotros en realidad somos todos docentes de música en universidad o en terciarios. Entonces vivimos de la música porque yo siempre digo a veces cuando estoy tan cansada que por ahí tengo que ir a dar clases, después tengo que ir a cantar, después tengo que ir a... Y a veces me levanto y digo, ay, hoy qué día difícil. Y te juro que lo pienso de vuelta y digo, no, qué suerte que tengo... de que todo lo que tengo que hacer el día de hoy tiene que ver con lo que yo amo, que es la docencia, la música, y bueno, y la música en el escenario, o en los ensayos, o lo que sea.
Ahora, ya está entendido el tema del dinero.
Y Pedro faltó.
Pedro,
ídeme.
Pero me parece ídeme. Que
suscribe.
Suscribo 100%.
En esto que viene ahora no me van a poder contestar igual. ¿Cómo está el corazón de cada uno de ustedes? ¿Está ocupado? ¿Se puede hacer todo esto y además tener el corazón ocupado? ¿Cómo sería? Ahora vamos con Pedro primero. ¿Ah? A ver si te animas. Baja esa carta. Baja esa carta, don Pedro.
Sí, el corazón está ocupado.
Está muy ocupado, parece.
Está muy ocupado.
Ella dice que está muy ocupado, hace señas como muy ocupado. Y, ¿por mucha gente o por una?
No, por una
persona.
Por una y por mis hijos. Todos estamos más o menos igual. Pero bueno, voy a responder por mí.
Sí, mejor
respondo por
esto
mí.
Es personal. Sí, cuando llenas el formulario.
Sí.
No puede decir... somos casados todos.
No.
Vos tenés que poner estado civil y tenés que tener una respuesta concreta. No puedes poner cualquier cosa.
Mi estado civil legal es soltero.
Bien.
Estoy juntado hace más de 20 años.
Claro, ¿cómo zafaste, pibe?
Sí.
Pues, venís zafando.
Venimos zafando, pero bueno, tenemos dos hermosuras
que ya están bastante grandes, y 15 y 11. Así que, nada, me parece que la convivencia y todo este aprendizaje de años ha también venido con estos compañeros que son parte de la familia, y sin ellos tampoco hubiera sido posible, digamos, sin mi compañera, sin
los
el compañero.
Compañeros nos aguanten a nosotros.
Sí, eso es,
claro,
eso es,
y que no le pará, y que no haya celos.
Claro.
No, puede haber, bueno, che, es humano.
Sí, puede.
Vamos a decir la verdad. Sí. Sería humano. Ella es muy linda, es muy talentosa. Bueno, y ahí está, todo
canta
el día
hermoso,
con vos.
Claro.
Y claro, yo no sé si estaría tan contenta, pero bueno, después de 20 y pico de años está todo
obviamente
bien.
Obviamente hubo muchas novias y novios en el camino, ¿no? Que entre 25
en tantos años.
Perdón, Chiqui, habla por vos.
No, yo hablo por mí.
Tu corazón, vamos a hablar el tuyo personalmente, como si este fuera Favaloro.
Sí.
Tu corazón.
Y yo tengo el mejor compañero del mundo. Tuve muchos compañeros.
Ah,
no
bueno.
Sé si tantos, pero el Yulco...
En español se dice lo que abunda no daña.
Claro. El Yulco Varela, que también hace un poco menos que vos, pero 19, por ahí debe ser que andamos, que estamos juntos, es mi compañero y es mi sostén y todo. Y el Yulco, mirá vos, el Yulco catamarqueño, sí. Que nos conocimos en una peña tocando.
Sí.
Y estuvo 5 años para conquistarme.
Porque vos te declaraste y él no te contestaba.
No, yo tenía otro novio.
La esperó, la esperó, la esperó.
Esperó 5 años.
Una larga paciencia,
y cuando
el muchacho.
Cuando se me declaró, le salió un trabajo en Córdoba, se fue a vivir a Córdoba. Entonces tuvimos como 6 años a distancia, que fue fantástico. Él vive en Córdoba, yo acá, es perfecto. Bueno, ahora no, ahora ya hace como 10 años que vivimos juntos y es perfecto también. Pero bueno.
Fueron de a poco, hay que decirlo. Fueron de a poco,
evidentemente. Qué aguante, ¿no?
O sea, ¿él es músico?
No, abogado, nada que ver. Pero ama la, es un músico frustrado. Él,
ah, bueno.
Él le hubiera gustado ser músico.
Está muy bien. O sea que cualquier cosa te defiende.
Nos defiende.
Con las leyes.
Sí, está bueno.
Te tira con el código.
Es el abogado de toda la familia cosechera. El abogado de todo.
Entonces, ahora, esta pareja que tiene los corazones ocupados... Cada uno tiene uno, no es que tienen uno solo y lo comparten. Tienen los corazones ocupados. Ahora, la pregunta es así. Nosotros hoy estábamos hablando de las novelas, de las telenovelas que nos rompieron un poquito la cabeza. Vos, Chiqui, ¿eras o sos de ver telenovelas? ¿Eras de ver telenovelas? ¿Había una en especial que la seguías?
Mira, yo me acuerdo... Cuando era chica, mi abuela, que vivía en casa, miraba las telenovelas y yo las miraba con ella, Rosa de Lejos, todas esas. Yo era chiquita y recuerdo que la abuela era su pasión, bajaba creo que era a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, y mirábamos la novela con la abuela sentada en la escalera, porque frente al televisor de mi casa había una escalera, ella vivía arriba, y nos sentábamos ahí y mirábamos. Una que llamaba Rosa de Lejos, otra que era Rocío, creo, no recuerdo los nombres. Después... No
tuve... Después un poquito más de grande, ya
después,
sin abuela.
Mira, no tuve televisor hasta que me fui a vivir con Yurko. Pero ahora, ¿sabes con qué me enganché?
¿Con qué?
Con las telenovelas coreanas.
Ah, o sea...
Son series, pero son historias de amor.
Son maravillosas. Están muy bien hechas. Están
pero
mal
son como
que
novelas,
nos pese.
¿Viste? Son historias de amor.
Son historias de amor, están muy bien hechas. Son muy interesantes, es verdad.
Es Netflix.
Netflix. Son series, pero son como novelas. Porque
y sí,
muchas
son divinas. Y son muy modernas las parejas.
Sí.
Bueno, entonces, ahora entre lo coreano, la abuela, los corazones, ¿qué vamos a escuchar?
Ay, ¿qué podemos tocar? A ver, párate que nos venimos.
Una de amor.
Lo que quiera, ¿qué querés?
Una muy amorosa.
Ay, ¿qué podemos tocar?
¿Romántica?
Ah, ya sabes cuál. La zambita, la nostalgiosa.
Nostalgiosa, llevo el alma por las gusto polvo, mi silbido largo, suspirando zamba se me va. El recuerdo de mi tierra por las sombras me subirá. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. La nostalgia alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva golondrina de mi corazón, busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada quiera que yo vaya. La nostalgia me seguirá, el paisaje por mi sangre crece y en mi voz querida cantará. El paisaje por mi sangre crece y en mi voz querida cantará. Volveré cuando el verano se derrame por el Sausal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. La nostalgia alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva golondrina de mi corazón, busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más.
¡Ay, qué lindo!
¡Tan bella!
Estábamos por pedirte un favor, aunque sea una estrofita, porque nuestra música para este programa, lo que elegimos de cortina, es Serenata para la Tierra de Uno. Pero tenemos el respeto y el cuidado de no animarnos a pedírtela completa, porque acá yo tengo, si querés, vos tenés la letra, no sé, pero buscado, a nosotros,
pero he cantado muchas veces,
¿no? A nosotros nos gustaría,
por ahí puede ir completa, entonces. Por ahí,
si va completa, nosotros la grabamos toda la semana que viene como cortina, porque vamos cambiando de versión. Entonces, Sandra, acá grabemos todo esto para que nos quede para la semana que viene. Matamos dos pájaros de un tiro. ¿Qué te puedo decir?
A ver, vamos a tratar. Me encanta. Es una este tema es una maravilla.
Es una maravilla porque tiene esa cosa de amor que no sabés si es a la tierra o a una persona. O a las dos cosas.
Vos sabés que estoy buscando la letra. No sé en qué tono. A ver, Pedro, ve. Porque me mueres y me quedo. Está bien, vamos ahí, vamos.
Vamos, vamos.
Ahí vamos, pues nunca la tocamos con
Qué honor, qué honor. ¿Sabes que para nosotros esto?
Un lujo.
Un lujo y nos derretimos.
Vamos a ver cómo sale, nunca la tocamos, vamos a ver cómo sale. Vamos a improvisar acá. Gracias, este es un tema que es una maravilla. Mariela Walsh es una de las grandes. Vamos a ver cómo sale.
Dejo a gamba, vos
seguís. Yo sigo. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy.
por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidana y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre las dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre las dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
No, no tengo palabras. No tengo palabras porque es una canción que me emociona, es una canción que me recuerda a mi familia, es una canción que es muy querida por mí. Y gracias. No tengo palabras para agradecerte.
Gracias a vos
dos
por traerla, porque parte es una síntesis de lo que somos y de lo que deseamos como músicos, como artistas y como argentinos para nuestra patria, ¿no?
No sé qué decirles.
Menos mal que nunca la habían hecho juntos, ¿no? Salió no. Como si hubiese estado recontra
enojada, no sé,
hermosa, hermosa. Ay, muy emocionada, Ani, de verdad. Bueno, ¿cómo saben qué? Nunca les preguntamos en ningún momento si están laburando con algún proyecto, si se van a presentar en algún lado, ¿qué están haciendo? Bueno, aprovechemos.
Ahora, primero te contamos del proyecto que entramos a grabar este fin de semana, no el que viene. Presentamos justamente un proyecto al INAMU, al Instituto Nacional de la Música, que la verdad que es fantástico para la divulgación y para el apoyo de todo lo que estamos haciendo los músicos independientes.
Está trabajando muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que Diego Boris y todo su equipo han sido, no sé, han hecho cosas realmente para el ámbito de la música necesarias. Y bueno, estamos grabando justamente, componiendo y arreglando justamente especies folclóricas en extinción que tienen que ver con las danzas del cancionero folclórico que no se han vuelto a reversionar o se han reversionado muy poquitas veces, y componiendo como la refalosa federal, como el ¿qué más? El cuándo.
Hay un montón de danzas tradicionales argentinas que las compañías de danza o las escuelas de danza que hay en todo el país utilizan una o dos versiones, que es la misma música para todos. El que baila Los Amores, el que baila La Refalosa, es una versión tocada generalmente por los hermanos Abrodos.
Maravillosas.
Divinas. Sí, pero es una composición. Entonces nosotros dijimos, ¿y qué pasa si hacemos composiciones nuevas para esas danzas? Entonces
era todo un desafío, porque lo que teníamos que hacer era primero fijarnos la forma de esas danzas.
De trabajo, casi antropológico, te diría.
Sí, un poco. La idea no es reversionar, sino hacer composiciones nuevas de esas danzas, y que esas danzas, con esas composiciones nuevas, con letras nuevas, puedan ser bailadas por, bueno, la idea es que vayan ahí a esos lugares donde siempre bailan las mismas músicas, digamos.
Y que, y aparte, con letras actualizadas, porque por supuesto tanto la federal como todas tienen letras que son históricas, que refieren a batallas o refieren, entonces también tomar esa temática con la que se compusieron, claro. Pero en las luchas actuales, en las historias, claro, actuales,
bueno,
entonces un poco traer eso a la actualidad desde este momento histórico que estamos viviendo. Y bueno, y bueno, es un trabajo tremendo. Lo metimos en un lío.
Ahora, ¿todo esto dónde se va a poder ver?
Bueno, nosotros tenemos redes, Mari Cosecha, en Facebook, en Instagram, y seguramente esto después lo vamos a subir también a YouTube, porque
Spotify.
La idea... Spotify también. Spotify. Porque la idea es que esto sea para todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso. Nosotros ganamos este subsidio por el INAMU, y la idea es que todo el mundo tenga acceso a ese material, que también es pedagógico. Así que la semana que viene empezamos con esa grabación. Así que estamos un poco nerviosos porque son todas composiciones, y aparte convocamos a poetas contemporáneos nuestros del interior del país, entonces federal. Está Candelaria Rojas Paz de Tucumán, Maxi Baña de Córdoba, Ramiro González de La Rioja, Verónica Parodi de Corrientes. Son poetas, amigos nuestros por supuesto, grandes poetas, que quizá no son conocidos masivamente, pero que nosotros queremos que su poesía esté también, como actuales escritores de este momento, estén volcadas en estas composiciones.
Es como un hecho histórico lo que van a hacer, es como una versión de la historia,
claro,
¿no? Es muy interesante la actualización, sí, de la historia.
Exacto.
Es para hacer un documental. Tendrían que filmarlo.
Sí, estamos ahí, porque viste que todo es caro, pero bueno, estamos viendo a ver cómo hacemos y cómo financiamos esa parte que nos falta.
¿Y hay algún teatro, hay algún lugar donde se los puede escuchar?
Mira, esta tarde, justamente hablando un poco de las luchas, vamos a estar en el Congreso apoyando y acompañando este pedido de todos los artistas por la desfinanciación, o porque se termina esta ley que apoya la financiación del Instituto del Cine, el Instituto de la Música.
Sí, al fin, por favor.
Bueno, que se vence ahora en diciembre, sí, y sí o sí tienen que volver a votarla para que eso no se desfinancie y desaparezca. Ahí vamos a estar cantando con Arbolito, con Paula Ferrer y un montón de artistas.
En realidad, es una ley votada en el 2017 durante, sí, el macrismo, que tuvo una prórroga. La ley es una ley que desfinancia todos los institutos,
sí, es verdad,
culturales, digamos. El Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Cine y el Instituto Nacional del Teatro.
Vergüenza ajena.
Y las bibliotecas populares.
Claro. Y las bibliotecas populares.
Es pensar que la cultura es un gasto.
Exacto. Y el tema es que a mí cuando me enteré, digo, no puede ser que haya salido esa ley y no... Y no,
nadie
no
haya
pasado,
hablado,
no
claro,
haya pasado nada. Pasaron 3, 4 años, 5 años ya casi, porque se votó en el 2017, se prorrogó como lo que venía haciendo. Y ahora, o sea, en diciembre de este año se vence la prórroga, y si se pone de manifiesto esa ley, se desfinancian todos estos institutos que son absolutamente necesarios. Entonces,
¿tiene que decidirlo el Congreso? ¿Es otra vez una sesión del Congreso?
Creo que el Congreso lo que tiene que hacer es sacar una ley que derogue esa ley, me parece. Okay. No sé bien, pero hay toda una movida que se llama Unidos por la Cultura, que están cineastas, actores, sí, y actrices, músicos, todos los perjudicados por esta ley. Y vamos a estar ahí haciendo un poco de ruido frente al Congreso, y vamos a estar tocando hoy, va a cerrar Arbolito, van a ir un montón de músicos, artistas, bailarines también, esta tarde en el Congreso.
Y después tenemos, perdón, que el 24 de mayo, sí, la celebración en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acá sobre la calle Callao, que va a haber, sí, un montón también de bandas. Se va a hacer en la calle, gratuito para la gente.
Qué bueno. ¿Cuándo es eso?
Eso es el 24 de mayo. Es como la vigilia.
está bueno.
Y bueno, después tenemos la Peña de los Abrazos en junio, y después en septiembre el Conti. Bueno, varias cositas que ya les vamos a ir mandando.
Mira, acá hay justo un mensaje que acaba de entrar de Marita de San Fernando, que dice: la chiqui es tan dulce, la conozco de la Peña de los Abrazos.
Ah,
hermoso,
un beso grande.
Ese, ¿no? La Peña,
sí,
de los Abrazos. Hermoso.
Chiqui, Pedro, les agradecemos muchísimo haber estado acá, haber sido tan generosos.
Gracias.
Tan amorosos y tener tanta empatía con lo nacional y popular. Eso a mí me gusta mucho, me asombra, me conmueve. Así que gracias.
Gracias a vos, un honor conocerte y bueno, la Colo querida, que amiga de años. Gracias a Radio Nacional.
Gracias
a todos. Gracias, compañeros.